desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. El presidente Joko Widodo transmite el deseo de Indonesia de apoyar el desarrollo en Camboya. Información en detalle nos informa Borges. Adelante, Borges.
El presidente Joko Widodo expresó el deseo de Indonesia de participar en el desarrollo de Camboya. Así lo transmitió al recibir al primer ministro camboyano Hun Sen al margen de la 42ª cumbre de la ASEAN el miércoles 10 de mayo en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, el presidente Joko Widodo también felicitó a Camboya por presidir la ASEAN el año pasado. Agregó que el presidente Joko Widodo también expresó su agradecimiento por el apoyo de Camboya a la presidencia de Indonesia esta vez. El compromiso de Indonesia de seguir aumentando la cooperación económica, incluida el deseo de Indonesia de participar en el desarrollo de Camboya, especialmente en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Además, la ministra Retno Marsudi dijo que durante su reunión con el primer ministro Hun Sen, el presidente Joko Widodo también expresó su agradecimiento por la asistencia brindada por Camboya cuando el gobierno de Indonesia tuvo que salvar a los ciudadanos que fueron víctimas de la trata de personas, especialmente por estafas en línea.
Sandiaga Uno menciona que el desarrollo turístico de Labuan Bajo debe seguir prestando atención a la conservación del Parque Nacional de Komodo. El informe completo fue presentado por Borges Yaman. Adelante, Borges.
El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que el gobierno de Indonesia se compromete a continuar mejorando la infraestructura y las instalaciones de alojamiento en Labuan Bajo. Sin embargo, según él, los esfuerzos para desarrollar el turismo en Labuan Bajo aún deben prestar atención a los aspectos de conservación de la naturaleza. Lo transmitió durante su visita al Centro de Medios de la 42ª Cumbre de la ASEAN el miércoles 10 de mayo en la zona de Hotel Bintang Flores. Continuaremos agregando habitaciones de alojamiento, pero habrá un límite en la cantidad de habitaciones agregadas porque queremos asegurar de que se respete la conservación del Parque Nacional de Komodo y garantizar que esta área sea sostenible durante muchos años. Sandiaga Uno explicó además que Labuan Bajo es un área turística bastante única y súper prioritaria. Según él, el alojamiento que se ofrece en Labuan Bajo no es solo alojamiento en tierra como hoteles y resorts, sino también otros alojamientos que se ofrecen como estadías en casas, instalaciones residenciales de turismo, pueblos turísticos y hoteles flotantes. Sandiaga dijo que esta elección forma parte de los atractivos que ofrece el turismo en Labuan Bajo. Según él, esto debe socializarse y educarse más a los turistas.
Los líderes de la ASEAN se reunieron con los círculos empresariales de la ASEAN en la serie de la 42ª cumbre de la ASEAN en Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo destacó la importancia de la colaboración gubernamental y empresarial en la ASEAN para superar los desafíos y mantener a la ASEAN como el epicentro del crecimiento. El informe completo fue presentado por Borgias Jaman. Adelante, Borgias.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, invitó a los miembros del Consejo Asesor Empresarial de la ASEAN a colaborar en el desarrollo de una agenda común de desarrollo de la ASEAN como epicentro del crecimiento. Transmitió esto en una reunión entre los líderes de la ASEAN y ABAC el miércoles 9 y 10 de mayo en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Occidental. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo dijo que la ASEAN había podido hacer frente a la pandemia de COVID-19. Según él, este ha sido el resultado de la colaboración, cooperación y sinergia entre el gobierno y el mundo empresarial. No obstante, dijo, la ASEAN aún tiene desafíos difíciles que van desde riesgos geopolíticos hasta el colapso de muchas instituciones financieras en los Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, en la reunión de los líderes de la ASEAN con el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre el post-2025 de la Comunidad de la ASEAN, el presidente Joko Widodo transmitió el importante papel del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para identificar desafíos y oportunidades y garantizar la contribución de la ASEAN al progreso de la región y el mundo. Según el presidente, la visión de ASEAN 2045 debe ser más adaptable y con una visión de futuro. Por lo tanto, según él, la reunión de líderes de ASEAN y grupo de trabajo de alto nivel debe elaborar pensamientos fuera de lo común y transformadores. Durante la reunión, los líderes de la ASEAN escucharon de primera mano el informe del grupo de trabajo de alto nivel sobre el post-2025 de la comunidad de ASEAN y la dirección de los planes futuros de la ASEAN.
El presidente Joko Widodo y el primer ministro de Vietnam conversan sobre el aumento de la cooperación comercial entre los dos países cuando se reunieron en Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. El informe completo fue presentado por nuestro compañero Borgias Jaman. Adelante, Borgias.
El presidente Joko Widodo y el primer ministro vietnamita Phan Minh Chinh mantuvieron una reunión bilateral el martes 9 de mayo en el Hotel Merworah, Labuan Bajo, Regencia de Manggarai Occidental, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Durante la reunión, los dos líderes discutieron los esfuerzos para aumentar la cooperación comercial entre ambos países. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quien también acompañó al presidente, dijo que Indonesia y Vietnam discutieron qué se puede hacer para cumplir la meta comercial entre los dos países de 15 mil millones de dólares estadounidenses para 2028. Según ella, los dos líderes se mostraron optimistas de que este objetivo se puede lograr mediante la reducción de las barreras comerciales existentes. Los dos líderes discutieron los esfuerzos para alcanzar el objetivo comercial de 15 mil millones de dólares para 2028. Ambos se mostraron optimistas de que este objetivo se cumplirá con la condición de que todas las restricciones comerciales o barreras comerciales puedan reducirse, si no eliminarse por completo. Además, Reto explicó que los dos mandatarios también acordaron negociar de inmediato un tratado bilateral de inversión entre los dos países en línea con el aumento de la inversión de ambas partes. Mientras tanto, con respecto a la finalización de las negociaciones de la zona económica exclusiva entre Indonesia y Vietnam, que ya se han firmado, según Reto, los dos líderes acordaron que los arreglos de implementación y el proceso de ratificación se pueden completar de inmediato. Además, según Reto, el presidente Joko Widodo también dijo que la discusión sobre el memorando de entendimiento entre los dos países sobre asuntos marítimos y pesqueros puede completarse pronto.
Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata la participación de la Embajada de Indonesia en Rabat en la exposición de Siam Magnes de 2023. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Embajada de Indonesia en Rabat participó en el Salón Internacional de la Agricultura o Salón Internacional de la Agricultura o SIAM del 2 al 7 de mayo de 2023 en la ciudad de Meknes, instalando un stand que mostraba varios productos agrícolas de 10 empresas indonesias y marroquíes. Algunos de los productos en exposición incluyen café, té, piedra verde, varias especias, aceites esenciales y madera de agar. Durante la exposición, el pabellón de Indonesia fue visitado por entre 5.000 y 8.000 visitantes de Marruecos y otros países. El embajador de Indonesia en el Reino de Marruecos y la República Islámica de Mauritania, Hasrul Azwar, que también estuvo presente el día de la inauguración, esperaba que el punto de venta pudiera atraer a varios importadores y compradores para comercializar y vender productos indonesios en Marruecos y también presentar productos indonesios al pueblo marroquí. A la inauguración también asistió Aziz Akhannouch, el primer ministro de Marruecos. Esta exposición tiene como objetivo promover el desarrollo y el potencial de la agricultura en Marruecos, en la que participan varias empresas marroquíes y extranjeras de más de 20 países. Exhiben y venden una variedad de productos y servicios tales como verduras, frutas, maquinaria agrícola, fertilizantes, maquinaria para procesamiento de alimentos y ganado. La exposición del Salón Internacional de la Agricultura Meknès o SIAM de 2023 es el primero que se celebra después de la pandemia de COVID-19 en el año 2020. La Embajada de Indonesia en Rabat siempre ha participado en la exposición Salón Internacional de la Agricultura Meknès o SIAM desde que se celebró por primera vez. Este año, la Embajada de Indonesia en Rabat también colabora con el Centro de Promoción y Comercio de Indonesia, ITPC, Barcelona, porque muchos productos indonesios entran en Marruecos a través de países de la Unión Europea, uno de los cuales de España. La Embajada de Indonesia opina que los esfuerzos para aumentar la cooperación comercial entre Indonesia y Marruecos también deberían involucrar a empresarios indonesios que ya están activos en el mercado europeo. Uno de ellos es España. El medio indonesio también fue cubierto por varios medios tales como SNRT Radio, Maroc 24, 2M TV y Ecopress. Y así sala de diplomacia de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 11 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de mayo de 1992. Fidel Ramos asumió presidencia de Filipinas. Fidel Ramos es un militar y político filipino, presidente de la República durante el 11 de mayo de 1992 y el año 1998. Hijo de un diplomático y parlamentario que ejerció como ministro de Asuntos Exteriores, nació en Manila. Tras conseguir una beca del gobierno para la Academia Militar Estadounidense de West Point y estudiar ingeniería en la Universidad de Illinois, participó en la guerra de Corea y fue jefe del Estado Mayor del Grupo de Acción Civil de Filipinas durante la guerra de Vietnam. Obtuvo la presidencia de las Filipinas y sucedió a Corazon Aquino para convertirse en el duodécimo presidente de su país. Durante su mandato, el país experimentó un gran desarrollo económico. Ramos intentó cortar y reestructurar la exagerada burocracia del país y procesó a los grandes evasores de impuestos. La historia sostiene que supo mantener la estabilidad del país a pesar de enfrentarse a la insurgencia comunista, al movimiento islámico separatista en Mindanao y a la crisis financiera asiática de 1997. En 1998 lo sucedió el político filipino Joseph Estrada. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de mayo de 1960. Agentes de Israel secuestran en Argentina al criminal nazi Adolf Eichmann. Un día como hoy, del año 1960, el servicio secreto israelí Mossad perpetraba en Argentina la llamada Operación Finale, conocida en los medios como Operación Garibaldi, cuando secuestró al fugitivo jerarca nazi Adolf Eichmann para trasladarlo ilegalmente a Israel. Si bien Eichmann ya había sido localizado y denunciado por el inmigrante judío Lothar Herman en 1957, Israel decidió archivar la denuncia y postergar cualquier operación hasta el año 1960, momento en el que consideró adecuado librar una maniobra de inteligencia que diera captura al fugitivo y lo trasladara directamente a Israel. El oficial nazi Adolf Eichmann fue organizador de la maquinaria que llevó a la muerte a millones de judíos, prisioneros de guerra e integrantes de minorías de la Europa ocupada. Con la complicidad de las autoridades argentinas, logró huir de su condena en Alemania y establecerse en las afueras de Buenos Aires bajo el alias de Ricardo Clement. El 11 de mayo de 1960, un comando judío logró interceptarlo cuando Eichmann regresaba de su trabajo en la planta bonaerense de Mercedes-Benz. Tras ser drogado, fue trasladado al aeropuerto internacional de Ezeiza, en donde abordó el avión de una delegación deportiva israelí de visita en Argentina. Las autoridades de la policía aduanera jamás sospecharon algo en torno a Eichmann, que fue reportado como enfermo para justificar su estado de inconsciencia. Más tarde, cuando la noticia del secuestro fue conocida a nivel internacional, el gobierno argentino elevó una protesta ante la ONU. Para entonces, el proceso de juzgamiento en la capital hebrea ya había comenzado. Eichmann fue finalmente condenado a morir en la horca por crímenes contra la humanidad. El 15 de diciembre de 1961 y ejecutado el 1 de junio de 1962.
Biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian.
tali bertanjung bebas. Keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekeriang. Darahku berdentam di-di-di-dom.
Di-di-dom, jaga-jaga-jaga di-di-dom.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre la Armada de Indonesia y los investigadores encuentran docenas de montes submarinos en Nusa Tenggara Oriental. El Centro Hidro-Oceanográfico de la Armada de Indonesia, junto con investigadores y académicos de 5 universidades de Indonesia, encontraron 29 montes submarinos en las aguas de Flores, Nusa Tenggara Oriental. El comandante del Centro Hidro-Oceanográfico de la Armada de Indonesia, Vicealmirante Nur Hidayat, dijo a los periodistas en Kupang el martes 9 de mayo que las montañas fueron descubiertas durante la expedición Jala Citra Test 2023 Flores, que duró unos 3 meses en la región de Nusa Tenggara Oriental. Según él, de los 29 montes submarinos encontrados, su equipo no ha investigado más a fondo si están activas o no. Según los datos de la investigación realizada, no se encontraron burbujas alrededor de varias de estas montañas. Por tanto, aún no se sabe cuáles montañas submarinas están activas y cuáles no. El equipo de investigación ha tomado coral y otras rocas que se encuentran en la cima de la montaña. Las muestras de roca y coral serán examinadas en la Agencia Geológica de Bandung para confirmar el estado de la montaña submarina. Las montañas submarinas encontradas están dispersas en la parte occidental de la isla de Flores, en el norte, en el sur de la Ley, en varias islas. Nur Hidayat dijo que algunas de las montañas encontradas también están cerca del nivel del mar, por lo que se necesitaba precaución cuando el barco navegaba. Sin embargo, según él, la gente no tiene por qué tener miedo o preocupación por el descubrimiento de estas montañas. Además, Nur Hidayat dijo que la cuarta etapa de la expedición Jala Citra 3 2023 Flores se llevará a cabo nuevamente en un futuro cercano y nuevamente realizará investigaciones en varios lugares predeterminados. Mientras tanto, el vicerrector de la Universidad de Nusa Cendana Kupang, Jeffrey Bali, agradeció los esfuerzos de la Armada de Indonesia para ayudar a la población de Nusa Tenggara Oriental, especialmente a los pescadores en el mapeo y la investigación en el mar. Según él, se espera que esta actividad de investigación sea un material de referencia para los gobiernos central y provinciales para formular políticas que apoyen el progreso de las condiciones en las aguas, incluyendo la cultura y el comportamiento de las comunidades pesqueras y costeras de Flores. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy presenta Danza Tiba Mekah. antes el baile típico de Manggarai tiba Mecca es un baile para dar la bienvenida a los jefes de Estado y delegados a la cumbre de la ASEAN de 2023 que llegan a Labuan Bajo el martes 9 de mayo de 2023. En el idioma de Manggarai, tiba significa recibir y Mecca significa invitado o invitada. Por lo tanto, la danza tiba Mecca es sinónimo de dar la bienvenida a los invitados. La danza tiba Mecca siempre es interpretada por los residentes locales cuando reciben invitados especiales, tanto funcionarios como turistas extranjeros y nacionales, así como diversas ceremonias religiosas. La danza tiba Mecca está inspirada en las costumbres del pueblo Manggarai al dar la bienvenida a los invitados que visitan Manggarai. Los invitados serán recibidos con alegría. También se requiere que los bailarines den una expresión amistosa con una sonrisa mientras bailan. Los movimientos de los bailarines se equilibran con una sonrisa como forma de agradecimiento por visitar la zona de Manggarai. Los bailarines bailan frente al grupo de invitados mientras sostienen mberi o canastas locales para almacenar hojas de betel, que contiene hojas tiernas de betel para servir a los invitados. Los bailarines de tiba Mecca suelen ser mujeres, pero los hombres también pueden realizar esta danza. Este baile suele ser interpretado por una pemaka de 4 a 6 bailarines y 3 músicos. Pemaka es un hombre que sostiene un kris o machete que abre el camino y expulsa a los espíritus para la seguridad de los invitados. La danza tiba Mecca va acompañada de instrumentos musicales tradicionales de Manggarai, a saber, gongs y tambores. Mientras tanto, los trajes que utilizan los bailarines son balibelo o cinta para la cabeza, imbero, vestimenta y songke.
Mungkin bersama kita.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, el Ayuntamiento de la Ciudad de Medan, a través de la Oficina de Turismo de la Ciudad de Medan, realizará nuevamente el evento Gelar Melayu Serumpun en 2023. Esta actividad de rutina, que se ha realizado por sexta vez, es una actividad anual realizada por el Ayuntamiento de la Ciudad de Medan para presentar la Ciudad de Medan a través de la cultura malaya. Este año, Kemes también organizará una serie de eventos para celebrar la 51ª conmemoración del Día de la Unidad del PKK y el 43º aniversario de Declan Sada, Consejo Nacional de Artesanía, en 2023, donde la ciudad de Medan es la anfitriona. Gelar Melayu Serumpun Kemes es un evento de publicación para presentar el patrimonio cultural como las atracciones turísticas en la ciudad de Medan. Oyentes, a través de esta actividad se espera que pueda aumentar las visitas turísticas tanto locales como extranjeras y puede convertirse en un medio de educación para que los jóvenes se familiaricen con la diversidad de las artes y la cultura malaya como sabiduría local. El evento, que se lleva a cabo desde 2016, tendrá una duración de 4 días, del 16 al 19 de mayo de 2023. Gelar Serumpun Melayu se llevará a cabo en el patio del Palacio Maimun en la ciudad de Medan. El evento estará animado por varias actuaciones de artes culturales típicas malayas, comenzando con la interpretación de canciones malayas, rimas recíprocas, al baile sapin, al que asistirán cientos de bailarines. La inauguración de esta actividad está prevista para el 16 de mayo de 2023, a las 20 horas local en el Palacio Maimun. Además de ser más animado que en años anteriores, el sexto evento Kemes contará con la presencia de la Primera Dama de la República de Indonesia, Iriana Joko Widodo, y embajadores de países amigos. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, y el alcalde de Solo, Gibran Rakabuming, también asistirán al evento. Para los participantes en la actuación de artes culturales malayas, además de Indonesia, también participarán 4 países vecinos como Malasia, Brunei Darussalam, Singapur y Tailandia. Del interior del país participarán las provincias de Aceh, Riau, Islas de Riau, Jambi, Palembang, Yakarta, Java Occidental y Java Central.
across the sky tonight, discovering the brightest light. Wish I was here with someone to hold tight. Hello there, I wish it was you. Playing in the rain and wait the rainbow to come and we'll dance. I wonder if you'll always be right here. Hello there, are you doing fine? Every night thinking about you. Would like to spend my life with you. Eyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never have. Every time I have the chance to have a conversation with you, I'm always feeling nervous and I don't know what to do. Hello there, I lost my words. Thinking about you make me feel the clock stop ticking. And I'd always do that before I go to sleep. Whoa, hello you.
Have a nice dream tonight.
Sampai
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré una canción de Gray Simon. Gray Simon es una cantante popular desde la década de 1970. Además de aparecer a menudo en televisión, participaba regularmente en concursos musicales. Su canción más popular, Bing, fue escrita por la legendaria cantante, actriz y compositora indonesia Titiek Puspa. Esta canción fue creada por Titiek Puspa como homenaje a un artista al que Titiek admiraba mucho, Bing Slamet. El fallecimiento de un gran artista como Bing dejó sin duda una profunda huella en sus admiradores y Titiek Puspa no es una excepción. Oyentes, aquí está la canción titulada Bing, cantada por Gray Simon.
Akan terjawab dan kau terima. ku terima kekasih berpulang untuk selamanya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.